Bienvenidos al episodio número 40, parte 2 de Y así les mató. Hoy les voy a contar la segunda parte del episodio que escucharon la semana pasada. Si no lo han escuchado, vayan ahorita porque sí les va a faltar mucha información si pues, no saben cuál es el caso. Y hago muchas referencias a ese episodio y de lo que hablamos la semana pasada. Entonces sí, vayan a escucharlo. La semana pasada les conté la historia del secuestro, violación y tortura de Cynthia B. Hill hasta el punto en donde David Porcaray y Cindy Handy fueron arrestados. Pero hoy les voy a contar todo lo que pasó antes y después de que Cynthia cayera en las garras de este asesino. Bueno, de estos asesinos. Vamos a empezar. Empezamos el episodio pasado con que Cindy Handy estaba empezando a colaborar con la policía otra vez. Les dijo que sabía lo peligroso que podía llegar a ser David Porcaray, que él pensaba que era dueño de todas las mujeres y que existían en su cabeza solamente para darle placer a él. También les dijo que David Porcaray llevaba cometiendo este tipo de crímenes como 40 años y que le había contado la historia de su primer asesinato. Según Cindy Handy, él le había dicho que tenía como 18 o 20 años la primera vez que tomó la vida de alguien. Le contó que había secuestrado a una niña, la escogió por coincidencia, que por lo que pude entender seguía en la escuela, entonces yo calculo que probablemente tenía entre 15 y 18 años, pero no puedo estar segura. Después la amarró a un árbol, la violó, golpeó y estranguló. Y dijo que toda la experiencia la había disfrutado y había derivado inmenso placer de todas las cosas que hizo, incluyendo el asesinato. Aún sabiendo todo esto, ella decidió empezar una relación con él. Después de matar por primera vez, decidió establecer un método para que no fuera descubierto, y es cuando empezó a enfocarse en trabajadoras sexuales, porque sus desapariciones no llaman mucho la atención en muchos casos. En algunos casos, por ejemplo, estas mujeres no tienen familia o amigos que se den cuenta rápidamente que están desaparecidas o que se den cuenta en lo absoluto. Entonces, ya lo he mencionado en otros episodios, es la razón por la que muchos asesinos siguen esta victimología. Y estaba buscando mujeres que a él se le hicieran atractivas. Normalmente le gustaban las mujeres asiáticas o latinas, que de por sí son minorías ignoradas y poco protegidas por la sociedad. Especialmente pues, en un lugar como Estados Unidos, en donde hay mucho racismo. Pero pues bueno, antes de vivir en el Enfant Butte, vivía en otro pueblo en Nuevo México llamado Fence Lake. Aquí tenía una granja y criaba vacas. Ese era un pueblo aún más chico que el Enfant Butte. Este era como de 50 personas en ese momento. Y cuando estaba ahí, el FBI lo entrevistó en conexión con la desaparición y asesinato de varias mujeres en el área. Y habían llegado hasta él porque alguien le había dicho a la policía que él estaba involucrado con un grupo que traficaba mujeres y las mataba. Cuentan las malas lenguas que esta pista se las dio nadie más ni nadie menos que su hija, Jean Ray, a la que le decían Jessie Ray. No había ningún tipo de evidencia concreta y la investigación pues, del caso que estaba construyendo el FBI de acerca de este círculo de que estaban traficando mujeres, no llegó a mucho, entonces llegó a un alto abrupto. Y David Porcaray siguió haciendo lo que quería, torturando a mujeres. La manera en la que según Cindy le contó esta historia, le dio a entender a Cindy que había sido algo de lo que se había salvado, porque sí era culpable, ¿sabes? Se había salido con la suya. Que obviamente pues, no nos sorprende a ninguno de los que estamos escuchando esto. Si escucharon especialmente el primer episodio, pues no es nada sorprendente. Después de esto se mudó constantemente. Que esto complica mucho una investigación, porque además de tener que encontrar a víctimas de hace 40 años, también tienen que buscar por todo el país. Y además, cuando estás buscando a alguien por la desaparición de una mujer o de cualquier persona, siempre empiezas con gente cercana. Siempre es mucho, 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 mucho más difícil encontrar a un extraño. Durante estos años estaba usando una placa de policía para secuestrar a las mujeres y niñas. Era obviamente falso, pero funcionó para lo que él necesitaba. Le dijo a Cindy que había matado a más de 30 personas en los últimos 40 años, que no me sorprende nada a mí y que a la policía tampoco. Y de hecho, el FBI cree que fueron más víctimas. Calculan que puede tener entre 40 y 60 víctimas que asesinó, no contando a las que secuestró, violó, torturó y luego dejó ir. Digo que la mayoría de los cuerpos estaban alrededor de Elephant Butte, en donde vivía, pero que había escondido cuerpos también en Arizona, en Texas y Alaska. También dijo que era muy meticuloso cuando se deshacía de los cuerpos y se hacía cargo de que no quedara en ninguna de ellas pudiera quedar algo que las pudiera identificar. O sea, algo pues, físico, obviamente, pues ADN, pues no. Pero les quitaba toda la joyería, la ropa, identificaciones, en algunos casos las carteras completas, todo para que no pudieran ni empezar a buscar quién, cómo ni cuándo. Porque si no sabes quién es tu víctima, pues no puedes hacer mucho. O sea, no tienes muchas líneas de investigación que seguir, más que si tienes muchos testigos o... Pues sí, es mucho, mucho más difícil. Pero pues acuérdense de todos los artefactos de los que les conté el episodio pasado. Todas esas cosas las sacó de estas mujeres que secuestraba. Acuérdense que eran 400, un poquito más de 400. Creo que eran 401 o 405 por ahí. Según Cindy, también le contó varios detalles de algunos de los asesinatos. Contó que a algunas les disparó en la parte de trasera de la cabeza. Y también le contó una historia que una vez se deshizo de un cuerpo en un barranco. Y la aventó un poco de tierra como para medio enterrarla. Se regresó a su casa y en su casa pensó, me encantaría tener la cabeza de esa mujer. Y entonces regresó. Pero cuando llegó, había un perro grandote sentado arriba de donde había enterrado el cuerpo a medias. Y eso lo tomó como una señal de mala suerte y se fue. Que es una historia pues bastante detallada y bizarra como para inventártela. Entonces, esa es una de las razones por la cual la policía cree que esta es una historia verdadera. Cindy también corrobora la declaración de Cynthia de que David Parker Ray le tomó fotos y le enseñó fotos de otras víctimas. Cindy dijo que a Ray le encantaba tomar fotos, pero que por precaución, después de cierto tiempo, no sé exactamente cuánto tiempo, destruía todas las fotos para que no pudieran encontrar evidencia de las víctimas. Pero no le dio tiempo de destruir todas. Y claramente de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y ese detalle también nos abre una ventana a la manera en la que piensa David Parker Ray. Porque no es raro que los asesinos se queden con recuerdos de sus víctimas o de sus crímenes. Porque cada vez que regresan a ese recuerdo, pueden de cierta manera revivir el crimen y la gratificación sexual que sacaron de esto. Son como tesoros para ellos. Y destruirlos nos dice que tenía mucho control y mucho cuidado. Que era muy calculado, paciente, controlador y cuidadoso. Otra cosa que nos reafirma estas cualidades son los diarios que les conté la semana pasada. Con las fechas de información de la captura de las víctimas. También en ellos incluía algo a lo que él llamaba formas fisiológicas, que prácticamente eran papeles que tenían información clínica de las mujeres como peso, estatura, edad. Es típico como los que tienen los doctores que te piden que llenes. También decía cuántas veces las torturó, o así con palitos, eso es como cuando estás contando, pero nunca, nunca escribió los nombres de las mujeres. Es como si le gustara tener todo perfectamente catalogado, pero sin arriesgarse al descubierto o que algo lo incriminara. Cindy admitió y confesó su participación en el secuestro, violación y tortura de algunas víctimas, pero dijo que ella nunca había estado presente para un asesinato. Y confesó que en febrero de 1999, un mes antes de Cynthia, le ayudó a Ray a secuestrar a una mujer a la que ella llamó Ángela. Y esta mujer fue liberada, según Cindy, en una carretera. Que de esto también les voy a contar un poco más adelante. Pero las historias de Cindy no eran suficiente para encarcelar a este David Parker Ray. Tenían que encontrar evidencia concreta en la casa o en la caja de juguetes. Muchas de las cosas que se encontraron en la caja de juguetes, como ya habíamos mencionado, él mismo había inventado sus artefactos y los había hecho él mismo con sus propias manos. Era un tipo inteligente e ingenioso, pero sus habilidades solamente las usó para hacer el mal. Uno de los aparatos que encontraron lo usaba para abrirle las piernas a sus víctimas, forzosamente. Pero si alguna de ellas las intentaba cerrar, habían picos que se les enterrarían en las piernas. También hizo un guante al que llamaba el guante de Freddy Krueger, porque es como el de la película. Igualito, o sea, tenía cuchillos en los dedos. Y tenía muchas otras cosas más que se había inventado, obviamente pensadas para lastimar a estas mujeres. Pero nunca encontraron nada de sangre en la caja de juguetes como para poder identificar a más de sus víctimas. Algo rarísimo. Sin esta evidencia, no les queda más que buscar una confesión. Pero Ray no quería cooperar. No estaba hablando con la policía y la mejor opción que tenían después de él y de Cindy era hablar con sus conocidos para ver si alguno de ellos podía darles alguna pista de los asesinatos o de las víctimas. Pero, como les mencioné en el episodio pasado, ninguno de sus compañeros se lo podía creer. Todos pensaban que era un malentendido y decían que era el hombre más amable que conocían. Para que vean cómo nunca realmente conoce a alguien. Alguien que no estuvo sorprendida para nada fue su hermana, la misma que hace más de 40 años había encontrado los dibujos de Ray en los que habían mujeres torturadas y muertas. Otra familiar a la que 100% no se le hizo raro fue a su hija, Jessie Ray. Pero seguían sin tener nada de evidencia de alguna mujer asesinada y de todas las historias que le contó Ray a Cindy, nunca le dijo en dónde exactamente estaban los cuerpos. Y nunca, o hasta la fecha, no han encontrado ninguno de los cuerpos. Parte de esto era porque vivía cerca del Parque Nacional Elephant Butte con mucho terreno que cubrir. Obviamente es muy difícil registrar todos los metros de este lugar, de estas propiedades. En Elephant Butte vivía también cerca de uno de los lagos más profundos en Estados Unidos, que también fue muy difícil de registrar por completo. En algún punto sospecharon que le daba de comer los restos de sus víctimas a sus puercos cuando tenía la granja. Obviamente no hay manera de comprobar esto y cada vez que tenían la policía un hilo del que tirar, rápidamente se acababa. Pero cuando sale a la luz su detención y un poco de los crímenes por los que lo estaban investigando, los medios se volvieron locos. Había muchísima atención nacional del caso y gracias a esto una de sus víctimas habló con la policía. Esta mujer era Angélica Montano. Había vivido en Verdad y Consecuencias y frecuentaba muchos lugares a los que Cindy también iba. En total la tuvieron 4 días, la violaron y golpearon repetidamente. Le dijo a las autoridades que rogó por su vida y les dijo que les dijo a Cindy y a Ray que tenía un hijo pequeño al que tenía que cuidar. Y Cindy, al parecer, le tuvo un poco de piedad después de escuchar esto, porque Cindy convenció a Ray que la dejara ir. Esta fue la mujer que dejaron al lado de la carretera. Y, de hecho, la recogió un policía que no estaba trabajando ese día. Y ella le contó toda la historia, todo lo que le había pasado. Y a él se le hizo una historia tan increíble, o sea, literal no creíble, tan horrorosa, que pensó que era una mentira. Así que nunca lo reportó. Pobre mujer que se tuvo que esperar a que los arrestaran y que tuviera más víctimas para que le creyeran. Pero pues así pasa mucho, la verdad. Pero la existencia y experiencia de Angélica es confirmación para la policía de que hay más víctimas. Y obviamente tienen otra testigo y víctima, que para el juicio pues obviamente es muy importante porque es un caso mucho más fuerte. Y en este momento es en el que deciden publicar una foto y parte de un video, que esto es lo que les dije que iba a regresar, que no destruyó todas las fotos y todos los videos, en el que sale una mujer con un tatuaje de un cisne. Creo en el video, por lo que escuché mencionado en otro podcast que se llama Morbid, sale en un documental, pero no pude encontrar el documental específicamente. Pero pues, entonces me estoy guiando un poco por lo que dicen en el podcast. Y lo que dicen es que salen como solo porque si te estoy diciendo que están sacando un video de una mujer que estaba en la caja de juguetes, sí la estaban torturando, fue una mujer que estuvo pues, presa en la casa, te imaginas un video obviamente muy, muy gráfico. Aparentemente, de lo que hicieron público eran como imágenes cortas. No sale nada tan gráfico, pero con las partes que sí salieron, era posible identificar a la mujer. Específicamente por el diseño distintivo del tatuaje del cisne que estaba en uno de sus gemelos. O sea, además se podía ver un poco su cara, se veía que estaba drogada, pero pues sí, la esperanza de todos era de que se pudiera identificar a esta mujer basado en este video y en esta foto. Esta mujer era Kelly Garrett, y cuando vio el video y el tatuaje se reconoció y llamó a la policía. Kelly había sido amiga de Jesse Ray, pero dijo que nunca había ido a la casa de la familia de Ray en su vida, que se acordara. Y aunque Kelly se reconoció en el video, no se acordaba o no estaba consciente, mejor dicho, de sus recuerdos de la casa. La drogaron mucho antes de soltarla, pero más que las drogas y la hipnosis, el hipnosis que según él le hacía a sus víctimas, yo creo que lo más probable es que su cerebro haya bloqueado estas memorias para protegerse del trauma. Porque cuenta que muchas veces se despertó en las noches por unas pesadillas en las que estaba amordazada, amarrada y la estaban violando. Y no entendía por qué estaba teniendo estas pesadillas. Bueno, pues era el trauma, pues sus memorias saliendo a la superficie. Es hasta este momento que ella y la policía van a saber exactamente lo que le pasó en julio de 1996. En ese entonces estaba viviendo en Elephant Butte con su esposo. Una noche Kelly y su esposo se pelearon y decidió salirse de la casa un rato para calmarse. Llegó a un bar en el cual conoció a Jesse Ray, que tenía 29 años. Platicaron un buen rato y ya cuando se estaba haciendo de noche, Jesse Ray ofreció darle un ride a su casa en su moto. Supongo porque había estado tomando Kelly. Pero la verdad es que no sé por qué exactamente, o no sé cómo llegó al bar. Chance llegó caminando y pidió un ride de regreso. No pude encontrar las partes específicas de por qué se tenía que ir en la moto. Pero antes de irse, Jesse le dijo, solo tengo que pasar a casa de mi papá, pero no tardo, ¿está bien? Cuando llegaron, Kelly se quedó en la sala esperando mientras Jesse y David Parker Ray platicaban en otra parte de la casa. Dice que estaba súper casual esperando hasta que de la nada entraron padre e hija con armas y cinta adhesiva. La incapacitaron y la metieron a la caja de juguetes. Y de esta parte en adelante es lo que le cuesta mucho trabajo recordar. Que la verdad, gracias a Dios, que no puede recordar todos los detalles de lo que vivió ahí dentro. Estuvo drogada por gran parte de su captura, la cual duró 3 días. Y luego, cuando David Parker Ray decidió soltarla, se puso su uniforme de guardabosques. Y en su coche, que igual era de guardabosques, la llevó a casa de sus suegros. O sea, a casa de los suegros de Kelly. Y les dijo que la había encontrado caminando en la playa. Que aquí hay mucho que decir acerca del poder de un uniforme. Porque te apuesto a que si hubiera sido alguien vestido con ropa normal, sí lo hubieran investigado pero el uniforme da algo de credibilidad. Y por eso él, que era tan cuidadoso, se sintió suficientemente cómodo dejándola él mismo en casa de su familia. Pero el uniforme, aunque queramos creer en su honestidad, pues no es verdad en todos los casos. En el 2019, en Estados Unidos, por lo menos 85,000 policías fueron investigados o disciplinados por alguna queja en su contra, desde robos, mentiras, venta de drogas, manejar borrachos o borrachas y hasta abuso doméstico. En la Ciudad de México, solamente en el 2021, se recibieron 1,900 denuncias contra la policía, clasificados como actos contra la integridad física y violaciones a la libertad personal. Incidentes como que incluyen detenciones ilegales, torturas y amenazas de muerte, según el New York Times. Y esto es solo en un estado y solamente las denuncias reportadas, que sabemos que no son todas en realidad. Así que no se confíen de alguien solo porque tiene puesto un uniforme. Si algo no les vibra bien o ven algo extraño, confíen en su intuición. Kelly nunca reportó el incidente porque no sabía si había sido real o no. Se convenció de que había sido un sueño por todas las lagunas mentales que tenía y porque seguramente su cerebro reaccionó de una manera en donde era más fácil creer que fue ficción que enfrentar la realidad. Ahora, este crimen nos dice que Jesse Ray era cómplice de su papá. En por lo menos un crimen. Pero ¿se acuerdan de la cinta que grabó, de la que les conté en el episodio pasado, de las instrucciones que le ponía a sus víctimas? Bueno, si se acuerdan, esa la grabó en 1993. Y en la cinta menciona a una amiga que la ayuda. Esta mujer obviamente era Cindy en 1999, pero la pregunta ahora es, bueno, preguntas, porque son muchas, es ¿cuánto tiempo fue su cómplice Jessie Ray? Si es que Jessie Ray era la amiga a la que originalmente se refirió en la cinta, y si no es Jessie Ray, ¿quién más era? Ahora, obviamente que hayan sido cómplices en ese tipo de crimen, también en la cinta, porque en la cinta especifica que la mujer que está con él también la va a violar a la prisionera y la prisionera va a ser forzada a hacerle cosas, favores sexuales a la mujer. Si lo estaban haciendo juntos, yo diría, y esto es mi opinión nada más, que las probabilidades de que hubo algún tipo de incesto entre el padre y hija, pues yo creo que son muy altas, pero esto no hay confirmación. Arrestaron a Jesse Ray después de que agentes policiales escucharon la historia de Kelly. Y el 6 de abril de 1999, justo antes de que anunciaran los cargos oficiales en su contra, Cindy ofreció más información al fiscal a cambio de una sentencia reducida en su caso. En esta negociación, accedió a testificar en contra de David Parker Ray en el juicio y dijo que los pocos meses que estuvo viviendo con él lo ayudó a secuestrar y violar a varias mujeres. Todas estaban en pueblos o ciudades cercanas y que dejaron ir algunas, pero que a las demás las mató. Dijo que ella sabía de al menos 14 mujeres a las que él había matado en los 8 meses que estuvieron juntos y que él le había dicho que las escondía en el parque de Elephant Butte, que es enorme, como ya les había dicho. Pero para que tengan una idea, tiene 14.569 hectáreas. No se pueden registrar, o sea, es imposible registrarlo todo. Y que además aprendió que no puedes nada más aventar a un cuerpo en el agua, porque acuérdense que había un lago enorme en el parque en el que se sospecha que también hay varios cuerpos. Entonces, él observó que aunque le pusieras peso al cuerpo, iban a flotar. Entonces, aprendió que antes de echar los cuerpos al agua, tenía que vaciar el cuerpo, sacar todos los órganos para que no se acumulara el aire que los hiciera flotar. Varios buzos registraron el lago después de esta declaración, pero solamente de largo tiene 37 kilómetros el lago. 37 kilómetros. Es imposible registrarlo todo. Y donde buscaron, no encontraron nada. Y luego Cindy dijo otra cosa choqueante. Dijo que los involucrados no solamente eran ella, Jesse y David Ray. También había otra cuarta persona. Esta persona se llamaba Roy Jancy y se supone que él, con ayuda de Ray, asesinaron juntos a una de las novias de Jancy. También, cuando lo buscan para interrogarlo, inmediatamente, así, confesó todos sus crímenes, todos. Dijo que no estuvo involucrado en todos los asesinatos, pero que en una ocasión, Ray lo forzó a matar a una mujer llamada Mary Parker. La historia va así. Según Roy Jancy, en 1997, Jancy llevó a Mary a una fiesta en casa de Ray un 4 de julio. Aparentemente todos se habían emborrachado, la estaban pasando bien. Y Ray drogó a Mary y la forzó y forzó a Jancy que lo ayudara a llevarla a la caja de juguetes. Jancy había escuchado a Ray hablar de este lugar, pero nunca lo había visto en persona hasta este momento. Cuando entraron, Ray amenazó a Jancy con una pistola. Le dio una cuerda y le dijo, sabes lo que tienes que hacer. Él tomó la decisión de matarla y dijo que fue una decisión de la que se arrepintió siempre. Después de matarla, dice que Ray y él llevaron el cuerpo a Monticello Canyon, Cañón Monticello, y la enterraron. Accede a llevar a las policías al lugar en donde habían dejado su cuerpo, pero no encontraron nada. Pero Jancy estaba convencido de que Ray regresó a mover el cuerpo porque así era de paranoico. Así era paranoico. Ahora, si ni siquiera un cuerpo, decidieron no incluir el cargo de homicidio en el primer grado. Y lo que hicieron es que separaron los juicios del caso de Cynthia, de Angelica y de Kelly. 5 meses antes del juicio de Kelly, le llegó una nota anónima a Yancey que decía: las ratas se mueren en la cárcel. Y por ende decidió no testificar en el juicio de Ray. Obviamente todos sospechaban que la nota la había mandado Ray. Pero esa nota le dio tanto miedo a Yancey que se declaró culpable por el homicidio en el segundo grado y lo sentenciaron a 30 años en la cárcel. Tenía 27 años en ese punto. Por lo que entiendo, Roy Yancey salió de la cárcel en el 2021. En noviembre de 1999, la fiscalía se enteró de que de la nada Cindy estaba retractando todas sus confesiones porque aparentemente Roy le había estado mandando cartas de amor y la convenció a que no dijera nada en su contra. De hecho, hasta se tatuó el nombre de Cindy Hendy. A Cindy Hendy la sentenciaron a 36 años en prisión por la tortura y secuestro de Cynthia y Angélica. Pero el 15 de julio del 2019, después de haber cumplido solamente 20 años de su sentencia, salió en libertad. Ahora, el juicio de Kelly contra Ray fue un juicio nulo porque dos personas en el jurado pensaban que el video en donde ella está prácticamente inconsciente, amarrada a la silla, pudo haber sido sexo con consentimiento. Cuando escuché esto, no saben cómo, pues eso me estresa mucho volver a repetirlo, de verdad. Es que, ¿cómo hay gente estúpida? O sea, es claro, pero clarísimo, según la descripción del video que escuché, que el estado en el que estaba Kelly, que se veía en el video, no era ni como para dar consentimiento, o sea, no estaba ni para hablar. Estaba muy, muy drogada. Entonces, es lo que hicieron ese jurado. Eso fue lo que decidieron. Luego fue el juicio de Cynthia. Ella estaba 100% consciente de lo que había pasado. Y quería asegurarle al jurado que ella no había dado su consentimiento de nada de lo que le hicieron. Justo antes de que acabara el juicio, los abogados de Ray, que esto fue muy chocante porque fue así de ya casi iba a ser la sentencia, y los abogados se pararon y le pidieron a la fiscalía negociar un trato, porque estaba a punto de empezar el juicio contra Jesse Ray. Y lo que David Parker Ray quería negociar era: voy a declararme culpable ante todos los cargos que haya contra mí, solo si la sentencia de Jesse Ray es tiempo cumplido. Es decir, le toman el tiempo que estuvo en la cárcel esperando su juicio en consideración y, en este caso, en su totalidad de su sentencia. Y la fiscalía aceptó el trato. Entonces, a David Parker Ray lo sentenciaron a 224 años. En el 2001, Jesse Ray no se declaró culpable, pero no se declaró inocente. En inglés se dice no contest y es como decir que no estás en desacuerdo con los cargos en tu contra. No estás admitiendo que los hiciste, no estás diciendo que no los hiciste, estás diciendo como no estoy en desacuerdo. En su caso, los cargos eran secuestro. Por esto le dieron 2 años, que ya los había cumplido esperando el juicio, y 5 años de libertad condicional por su conexión a los crímenes de su papá. Ahora, David Parker Ray se supone que encontró a Dios mientras estaba en la cárcel. En todo, según esto, encuentran a Dios. Y en mayo del 2002, le dijo a las autoridades que estaba listo para cooperar. Y cuando lo estaban transportando al lugar en donde lo iban a entrevistar, le dio un infarto y se murió. Antes de que pudiera confesar o decir dónde estaban los cuerpos. Y sin su testimonio, no ha habido mucho que mueva el caso. La única línea de investigación que medio pueden seguir es la desaparición de la exnovia de Jesse Ray. La última persona que la vio con vida fue Jesse Ray, en la madrugada del 1 de octubre de 1995, en un restaurante. Y adivinen quién la fue a recoger. Su papá. No ha habido nada de este caso. Si hay algún movimiento, les aviso. Pero pues lo más seguro, yo creo, es que sí hayan sido ellos, pero pues que no haya suficiente evidencia. Lo último que se hizo en el caso en total fue publicar las fotos en la página del FBI de los artículos que encontraron, que eso fue en el 2011, creo, para ver si alguien reconocía alguna cosa, para ver si podían identificar alguna víctima, pero pues aparte de eso no ha habido actualizaciones del caso y dudo que los haya, pero sí, prometo actualizarlos. Muchas gracias por escuchar este episodio de Ella sí les mató. La próxima semana les voy a contar el caso de Na Young, la historia que inspiró la película coreana Hope. Y ese caso lo pidió Frey por Instagram. Muchas gracias, Frey, y nos vemos la próxima semana. Bye.
Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALMPodcast, nuestro Twitter es YALMPod y nuestra nueva página de Facebook es YALMPodcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana. Así que ahí lo pueden checar. Gracias. Bye.